continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora. Estamos en nuestro primer servicio de los cuatro que tenemos aquí. Como dijo Carlos, gracias por la paciencia de todos ustedes. Está estirándose un poquito más de lo que habíamos pensado, pero mientras tanto están ocurriendo cosas muy interesantes. Dios hace muchas cosas interesantes. Así que damos gracias a Dios por estar aquí juntos. Gracias también a los que están en los overflows, ahí en los cuartos extendidos. Muchísimas gracias también por la paciencia de ustedes para que podamos tener la capacidad que necesitamos tener. Tenemos en primer y segundo piso cuartos con pantallas donde otros también pueden estar viendo el servicio, y también a ustedes en YouTube, quizás desde otros países, como quizás no, sabemos que sí desde otros países están viendo también, no todo el servicio, pero sí el mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, y si usted está aquí conmigo o en los cuartos extendidos en los overflows y no tiene una Biblia suya, quizás nunca ha tenido una Biblia, quizás sí la tiene en el teléfono, pero hoy queremos regalarle una Biblia como lo hacemos cada domingo. Simplemente alce su mano, levante su mano para que los sugieres lo puedan ver aquí o en los otros cuartos. Y entonces le vamos a regalar una Biblia ya abierta en el libro de Primera de Juan, allí al fondo de la Biblia. Ahí antes de Apocalipsis estamos con el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Mientras tanto saludamos también a los que están escuchándonos en Radio La Red, aquí en Denver y alrededores, o a través de radiolared.net. Vamos a tener preparado el texto de la Palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2. Como ven en las pantallas ustedes aquí, vamos a ver el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y estamos todavía en la serie ¿Cómo ser como Jesús? Y hoy vamos a hablar acerca de la evidencia de que somos de Jesús, la evidencia de que somos hijos o hijas de Dios. Pero vamos a orar primero. Si todos tienen ya su Biblia abierta, entonces vamos a ir al mensaje. Padre, te damos gracias en este día. Siempre recordamos que Jesucristo resucitó ese primer día de la semana. Él apareció también luego a los apóstoles, y cada vez que eso ocurrió fue un evento maravilloso. Y recordamos, como cada domingo, que la iglesia comenzó a reunirse ese primer día de la semana en celebración de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, en celebración de su resurrección y en anticipación de nuestra resurrección futura. Gracias te damos, Señor, por este día, y ahora al leer tu palabra, al escuchar tu mensaje, ayúdanos a prestar toda la atención, porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra, y te damos gracias por tener la libertad de poder hacerlo. Y ayúdanos a no desaprovechar la libertad que todavía tenemos. Y te damos gracias por eso, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El apóstol Juan está escribiendo esta carta, mismo que escribió el Evangelio de San Juan, y aquí está escribiendo a la iglesia. Y en el capítulo 3 está asegurando a todos que somos hijos de Dios, pero en el capítulo de Dios, y no a todos, me refiero a todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en el capítulo 2, Juan está hablando, el apóstol, acerca del anticristo. Y hoy no vamos a hablar acerca del anticristo. Lo único que les voy a decir es que en la carta Juan se refiere no solamente al anticristo como un personaje al final del tiempo, estamos cerca de eso, pero también a anticristos en general. Toda aquella persona que negaba en aquellos tiempos que el Señor Jesucristo había venido en carne, que Dios se había encarnado, Juan lo llama un anticristo. Así que aparte del personaje final, toda persona, aún en la actualidad, que todavía dice, no, Jesucristo no era Dios en la tierra, la Biblia lo llama un anticristo. Es una persona que no va a ser salva, a menos que se arrepienta a tiempo y reconozca quién es Jesús y crea en la versión bíblica del Señor Jesús y no en la versión o interpretación de alguien por ahí afuera. Pero hablando de todo eso como contexto, cuando llegamos al versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. En esta serie que hemos llamado ¿Cómo ser como Jesús?, el Señor nos ha invitado a acercarnos a él, a tener una primera fila, como decimos, para observarlo bien, bien de cerca y reflejarlo, imitarlo en nuestras vidas. Ahora, cuando leemos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero los leemos profundamente, bien, bien concentrados en lo que estamos leyendo, vamos a descubrir muchas características, como siempre les he dicho, de la personalidad de Jesús, del carácter de Jesús. Además de sus mensajes y sus milagros y sus exhortaciones, vamos a poder ver las características del comportamiento del Señor Jesús en diferentes ocasiones. Una persona dijo que las acciones habituales de cualquier persona indican su naturaleza. ¿De qué está hecho?, diría en algún lugar. Las acciones, la conducta, el comportamiento de una persona muestra de qué está hecho. Muestra cuál es realmente su naturaleza, en quién cree, qué hace, qué no hace, tiene que ver con quién es su Dios. En el versículo 28, para analizar un poquito aquí el texto, dice: ahora, hijitos, permaneced en él. Juan les habla como un pastor, los trata de hijitos, es una manera muy cariñosa de llamarlos, y dice: permanezcan en él. Este término en el griego significa permanecer anclado, residir en él, no moverse de allí. ¿Sabe que usted solo puede permanecer en Jesús si es de Jesús? Si es salvo. Si no es salvo, pues no pertenece a Dios todavía. Es una criatura de Dios, ha sido creada por Dios, pero aún no es un hijo o una hija de Dios, por lo tanto no pertenece al Señor todavía. Pero para los que Juan está escribiendo y para los que yo estoy hablando hoy en general, sabemos que conocemos al Señor Jesucristo, bueno, pertenecemos a Él. Y la exhortación aquí es: permanezcan en Él. ¿Qué estaba pasando en la iglesia hace 2000 años atrás? Falsos maestros, como siempre. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento tienen que ver, después de los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, todas las cartas pastorales, todas las cartas a las iglesias, tienen que ver en gran parte, no solo con doctrina para los creyentes, pero también tienen que ver con el hecho de que había ya en los comienzos falsas enseñanzas, falsos maestros, especialmente aquellos que no creían que Jesucristo era Dios encarnado. Entonces, estas cartas de los apóstoles y las cartas pastorales del apóstol Pablo tienen que ver con justamente enfatizar en la idea de permanecer en la sana doctrina, permanecer en la doctrina de Cristo, reconocer quién es el Señor Jesucristo. Así que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando nos hemos entregado a Él, permanecemos en Él y debemos siempre estar permaneciendo en Él. La idea no es tanto de que nos vamos a poder, como quien dice, zafar de Él, porque por pertenencia ya somos de Él. Él es nuestro dueño, es nuestro Señor, nuestro amo. Pero aquí está hablando de nuestra relación personal con Él y el hecho de no dejarnos ser confundidos por nadie. Los receptores de la carta de Juan, como digo, estaban siendo sacudidos por las enseñanzas de los gnósticos, por las enseñanzas de los falsos maestros. Y aunque por el momento parece que estaban firmes, como pastor, como apóstol, Juan está viendo hacia el futuro el peligro de que algunos pudiesen llegar a desviarse, porque evidentemente esta era una fuerza contraria muy grande en contra de ellos. Y esto es una de las cosas que los pastores hoy en día también hacemos. Yo no soy apóstol, no creo en los apóstoles modernos, pero sí como pastor sé, como Juan en aquel tiempo, que tenemos que advertir también de cosas que pueden ocurrir en el futuro debido a las influencias del presente. Entonces Juan, debido a las influencias de aquel presente, y todavía eso continúa, las falsas doctrinas, Juan les insistía en estar con cuidado. Quizá ustedes recordarán, muchos han de recordar, el texto que dice: al que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno siempre tiene que estar en guardia en la doctrina, uno siempre tiene que estar con mucho cuidado, porque la Biblia nos anuncia que vendrían falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, vestidos de ovejas, pero en realidad eran como lobos rapaces. Y esto no ha cambiado, mis hermanos, al contrario, ha aumentado. Cada vez es peor. Y ahora con el uso de los medios sociales, muy, muy fuerte es ese ataque. Entonces, la misión de nosotros es, no solo el pastor, ustedes también unos a otros, siempre exhortarse, siempre estar observando que estamos permaneciendo en el Señor. Estamos permaneciendo en quién es realmente el Señor, en nuestra relación con Él y en la sana doctrina. Dios les exhorta por medio del apóstol Juan, entonces, a permanecer firmes, firmes en su relación con Cristo y no dejar que su mente varíe para otros lugares. Del modo de estar preparados o la manera de estar preparados para la segunda venida de Jesucristo es estar firmes. La iglesia siempre creyó que el Señor Jesucristo podría reaparecer en cualquier momento. En el griego el término que Juan usa es el término parusía. Hay otros términos para referirse a la segunda venida de Cristo. En este término, a propósito, en este texto, él está usando el término parusía porque no significa solamente la presencia de alguien, sino la presencia de alguien que llega con majestad, visiblemente, estruendosamente, haciendo un gran alarde de su aparición. Ayer coronaron a Charles III, o Carlos III, allí en Inglaterra. A lo mejor algunos de ustedes piensan, who cares, si no, ¿a quién le importa? Ya está Inglaterra. Pero es muy interesante ver la pompa, ¿verdad? ¿Saben lo que es eso? La pompa y el lujo y las trompetas y los militares y tanta cosa, para la coronación de un hombre importante que dentro de no muchos años no lo vamos a tener en la tierra, evidentemente. Sin embargo, el reconocimiento de un líder que en realidad no reina tampoco, pero es algo simbólico, y es interesante verlo. Yo lo estaba viendo por momentos algunos clips y pensaba, ¿cómo va a ser cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo? Eso sí que va a ser la parusía. Pero el término parusía se usaba entre los reyes de la época también, hace años atrás, para decir no simplemente viene, sino que viene con toda la pompa. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos física y visiblemente, se aparecieron, dice la Biblia, dos ángeles o dos hombres con vestiduras blancas, entendemos que eran ángeles, y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, fíjense, no es otro, este mismo Jesús regresará, y luego escuche, ¿cómo le habéis visto ir al cielo? ¿Cómo le vieron ir al cielo? Visiblemente, físicamente. Dice, él regresará visible y físicamente, con su cuerpo glorificado como ascendió a los cielos. Eso es la parusía. Y la iglesia primitiva siempre estaba atenta a eso. Esa era la esperanza de ellos. En cualquier momento podía venir el Señor. ¿Saben por qué? En parte tenían gran esperanza en que en el tiempo de vida de ellos pudiera regresar Cristo. En primer lugar, porque lo amaban entrañablemente. ¿Lo ama usted entrañablemente? En segundo lugar, porque estaban pasando por persecución. Y la segunda venida de Cristo era la manera de terminar definitivamente con esa persecución y que Dios hiciera juicio y venganza sobre sus enemigos. Hermanos, hoy estamos en situaciones que cada vez son más similares a aquella época. Debemos siempre estar esperando al Señor en cualquier momento porque lo amamos y queremos estar con Él y queremos verlo aquí reinar, pero también porque a medida que la maldad del mundo aumenta, tal cual el Señor Jesús lo profetizó, cada vez más vemos el cumplimiento del acercamiento, la parusía, la venida del Señor Jesucristo. A mí eso me llena de emoción, yo no sé usted, pero espero que sí. Me llena de emoción porque la Biblia dice que debemos estar preparados en cualquier momento para partir y estar con Cristo o para que el Señor Jesucristo regrese. La iglesia cristiana es la única religión que tiene ese tipo de doctrina y esta es la esperanza que por ya un poquito más de 2000 años probablemente hemos tenido como iglesias, como iglesia. Así que Dios les exhorta a permanecer firmes, a no dejarse llevar por las falsas doctrinas que en ese momento estaban atacando y estar en cambio preparados para la segunda venida. Y luego dice para que no se sientan avergonzados. ¿Qué significa eso? Significa no tener miedo a la segunda venida de Cristo cuando Él regrese, porque cuando Él regrese, regresará como juez del mundo. Jesús no va a regresar otra vez humildemente a morir en un, a venir a un pesebre y luego morir en una cruz. Jesús va a venir como juez del mundo. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Como rey de reyes, señor de señores, como juez del mundo. Entonces, ¿quién va a tener miedo de él, Señor? Aquellos que no creen en Él. En ese momento van a creer too late. Va a ser demasiado tarde. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros como creyentes? Bueno, no tenemos que tener miedo ni a la muerte ni a la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo hace muchos años atrás que estaba con una familiar, es una tía específicamente en un cine. Yo era un jovencito y fuimos a ver una película que tenía que ver con el espacio. ¿Qué? El espacio sideral, ahí el universo. Y era algo muy nuevo en aquellos años. No es como hoy en día que uno en YouTube puede ver a cada rato videos del espacio y en aquel tiempo, y no piensen que es en la época de Colón, ¿verdad? Hace más o menos unos años atrás, yo era un niño. Y allí estábamos viendo esa película en la gran pantalla gigante del cine y mi tía se levantó y se fue. Entonces, bueno, como yo era un niño, digo, tía, ¿qué pasó? Me dicen, a mí no me gustan esas películas, a mí esas películas me dan miedo. Y yo le decía, pero tía, ¿te imaginas cuando venga el Señor? Y esto no tiene nada que ver, la película no tenía absolutamente nada que ver con la segunda venida. Simplemente estaba mostrando los astros y los descubrimientos, los primeros satélites. Y a mí yo estaba ahí con los ojos abiertos y en mi mente pensaba, wow, cuando venga el Señor y cómo será y todo ojo le verá. Y yo estaba como apasionado por eso y decía, no, a mí esto me da miedo. Digo, ¿por qué tienes miedo? No sé qué explicación me dio, pero pienso que la tía fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? Fue madurando ella como cristiana. Hoy en día no tendría ese temor, pero me dejó siempre pensando, ¿por qué un adulto que se llama cristiana piensa que tiene miedo o siente temor ante la venida de Jesucristo? El temor lo tienen que tener aquellos que no conocen a Jesucristo, porque cuando Cristo venga, viene a juzgar, viene como juez justo. Pero para nosotros, Él viene a levantarnos con Él, Él viene a rescatarnos. ¿Qué más queremos? Entonces es algo que queremos esperar. La Biblia termina diciendo que debemos orar, sí, ven Señor Jesús. Entonces no hay inquietud en el corazón de un creyente cuando permanece en el Señor. Y ahí está la clave. Juan les estaba diciendo, si ustedes andan confundidos, creyendo doctrinas falsas, cuando venga el Señor, no van a sentirse muy cómodos con este asunto, porque se van a dar cuenta de cosas. Entonces, prepárense, prepárense, es lo que el Señor les está diciendo. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, permanece firme en Él. Y aun si en algún momento de debilidad tropieza, como todos tropezamos, ¿cómo sabemos que es un verdadero hijo de Dios? Se levanta, no permanece caído. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano? Porque las tendríamos que levantar todos, ¿no es cierto? Esa pregunta que voy a hacer. Pero ¿cuántos de ustedes, como yo, algunas veces tropezamos? Todos nosotros. La clave está, no quedamos caídos, nos levantamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Él. Somos de Él. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia, dice nuestro mensaje de hoy, de que somos de Cristo? La evidencia no es que tanta teología sabemos, o que tanta doctrina sabemos, o si podemos testificar en las calles, o si tenemos una conducta ética bastante buena, moral. Ustedes saben que hay personas que se van al infierno porque rechazan a Jesucristo, y hoy en día en la tierra tienen una conducta moral bastante aceptable. En algunos casos hasta casi, casi pareciera mejor que algunos cristianos. ¿Qué está ocurriendo allí? está ocurriendo que aún el cristianismo y la Biblia con el cristianismo han tenido influencia en la tierra, aún en las personas que rechazan a Dios o que rechazan a Jesucristo, porque todos esos códigos morales vienen de un absoluto que es Dios y vienen de la palabra de Dios que es absoluta. Entonces uno dice, bueno, hay gente que le enseñaron bien y puede tener códigos morales buenos. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Esos códigos morales no son los que nos hacen ir al cielo. Entonces no hay que confundirse pensando, ok, las evidencias de que soy de Cristo tienen que ver con mi conducta. Uno muestra otra conducta, otro tiene otros códigos, otros principios, pero no se engañen, no somos salvos por obras. Somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y su resurrección. Pero Él cambia nuestras vidas. Entonces, un verdadero hijo de Dios permanece firme en Él, aun si en algún momento de debilidad tropieza, pronto se afirma nuevamente en el Señor. Pero están los cristianos nominales. La palabra nominal viene de nombre. Entonces, un cristiano nominal es un cristiano de nombre, así como hay católicos nominales. Ah, yo soy católico apostólico romano, y usted le pregunta qué cree y no sabe ni lo que cree. Es nominal, es de nombre, por tradición, ni sabe lo que cree. En mi experiencia de tantos años de tratar con gente católica u otras religiones, cuando profundizan en lo que realmente creen, dejan de creerlo, porque se dan cuenta que ahí falta verdad. No es la verdad. Tiene pedacitos a veces en algunas cosas, pero no es la verdad. Un cristiano nominal es alguien que, bueno, va a la iglesia, le gusta la palabra, quizá ha tenido algún tipo de experiencia alguna vez, pero lo ha dejado ahí. Entonces es nominal, es de nombre. Ese tipo de personas tiene miedo a la segunda venida. Ese tipo de personas tiene miedo a la muerte. ¿Y por qué? Porque dentro no hay seguridad. Piensa que tiene que portarse bien o a ver qué puedo hacer para ir al cielo cuando el Señor Jesucristo ya hizo todo. El Señor dijo, consumado este, telestai, ya está. Nadie puede agregarle o quitarle o añadirle a lo que Él hizo. Nuestra responsabilidad es permanecer en Él. Nuestra responsabilidad es seguir nuestra relación con Él. Entonces, aquí un cristiano verdadero es una persona que permanece, se muestra, aun si cae de vez en cuando, vuelve, porque obviamente esa es la indicación de que conoce al Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con el cristiano nominal? Terminará avergonzada. En el versículo 29 extiende el concepto Juan y dice, si sabéis que Él es justo, ¿quién no sabe que Dios es justo? Dios es justo. Entonces este término sí, esta cláusula sí, no indica duda. Ustedes ven como en español o en inglés nosotros usamos el if o el sí como duda muchas veces. En este caso no, es una manera de traducir que no está mal. Y la idea es, siendo que ya saben que Dios es justo, para hacerlo más breve, se ha puesto, si sabéis que Él es justo, pero léalo como corresponde. Si sabéis que Él es justo significa, siendo que ustedes ya saben que Él es justo, eso es lo que Juan está diciendo, entonces cualquier persona que hace justicia, practica la rectitud, es la idea, tiene un comportamiento que es recto como el del Señor, porque el Señor lo está transformando, esa persona es nacida de Él, dice el verso 29. Esa es la evidencia de que esta persona conoce a Jesucristo como Salvador y Señor, y por eso puede ser como Jesús, ¿ok? Y por eso puede ser como Jesús. Estamos estudiando cómo ser como Jesús. Primero tenemos que ser de Jesús, y cuando somos de Jesús somos salvos, entonces naturalmente va a ocurrir que aun si tropezamos, nos vamos a levantar. Así que si usted está hoy aquí o escuchándonos en radio o viéndonos en YouTube y dice, bueno, yo estoy pasando, pastor, por un tiempo un poco frío, yo sé que amo al Señor, pero estoy un poco débil, levántese. Si usted es de Cristo, usted se va a levantar. Se va a levantar. Ah, si no es de Cristo, no, who cares, no le va a importar. Pero si es del Señor, se va a levantar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Regresó. Y usted puede regresar también. La palabra sí entonces no implica duda. Es una forma de decir siendo que ya saben que Dios es justo. Y la justicia y la rectitud, la perfección y la santidad son características ¿de quién? Del Señor, de Dios. Y por lo tanto, Él transmite, Él comunica parcialmente esos atributos a nosotros. Hay atributos que Dios no va a comunicar con nosotros. ¿Okay? Su omnisciencia, Dios lo sabe todo. Nosotros nunca vamos a lograr saberlo todo. Su omnipresencia, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros estamos limitados al espacio y al tiempo. Pero hay cosas que Dios comunica, hay atributos que Dios comunica. Entre ellos, voluntad, emociones, el amor, el odio al mal. Entonces, el Señor comunica parcialmente estos atributos a sus hijos. ¿Cuándo lo hace? Desde el momento de nuestra conversión. Cuando venimos a Jesucristo, de verdad somos sellados por Dios, el Espíritu Santo, que es llamado en la Biblia el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de la promesa. Nuestro nombre está en Él y entonces comienzan a ocurrir transformaciones. ¿Lo notó? Comienza a ocurrir una transformación en nuestras vidas. Luego tenemos dones que el Espíritu Santo pone en nosotros. Todas estas cosas se van desarrollando despacio, paulatinamente. Tienen que estar hechas en un nivel, en un contexto maduro, para que no se nos vaya para un lado o para el otro y nos descarriemos. Pero el Señor nos pone, a veces yo digo, como que nos mete en ese paquete de cosas que van desarrollándose y se van abriendo paulatinamente. El Señor Jesús llamó a esto nacer de nuevo. ¿Recuerdan cuando le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo? Este no era un término que Nicodemo no había escuchado nunca. Este era un término que los judíos usaban a veces, pero no en la manera en que Jesús lo usó. A veces los judíos pensaban nacer de nuevo, lo referían a un gentil, a un no judío, que se convertía al judaísmo y decían, nació de nuevo. Pero Jesús no lo usa en ese contexto. Jesús dice, hay una nueva naturaleza que yo doy a la persona que se convierte, que viene a Cristo. Entonces allí también aparecen estos atributos que tienen que ver con nuestro comportamiento. Y como dice nuestro título de hoy, esas son evidencias de que hemos nacido de nuevo. Sabemos que una persona es un hijo o una hija de Dios, es decir, que es salvada por el Señor Jesucristo, porque muestra, escuche, las características de la personalidad del Señor Jesús. No lo hace perfectamente, yo tampoco, usted tampoco, pero se nota, se nota. Sabemos que una persona es así, de hijo e hija de Dios, porque se va a través del tiempo notando las características. Es por eso que usted tiene que tener paciencia, aún para servir al Señor en la iglesia, etc. Y uno dice, ¿por qué paciencia? Porque la iglesia va viendo los cambios a través del tiempo. Y usted va viendo los cambios en otros a través del tiempo. Entonces, eso es lo que confirma si usted ha tenido una genuina experiencia de salvación o pasó al frente un día cuando alguien dijo, pase al frente si quiere aceptar a Cristo, o andaba por allí ya que había agua, lo bautizaron. Usted no entiende nada de eso. Entonces, usted todavía no es salva, no es salvo. La Biblia dice que usted tiene que entender muy bien que es pecador y entonces arrepentirse y solamente venir a Jesucristo, quien pagó por usted, para que usted sea perdonado y aceptarle y poner su confianza solamente en Jesucristo. Cuando usted toma esa decisión, ¿cómo sabemos todos que es genuina la decisión y que no es simplemente una emoción? Comienzan a haber cambios. Y no son cambios impuestos por la iglesia o por el pastor. Son cambios que el Espíritu Santo, Dios, hace desde adentro. Y van ocurriendo. Usted comienza a ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? Usted comienza a ver el pecado de una manera diferente. Antes lo hacía y no le importaba, ahora le incomoda hacerlo. Usted ve el mal en el mundo y antes culpaba a Dios por el mal en el mundo y ahora dice, no, no es Dios el que es culpable de los males en el mundo. Evidentemente es el ser humano que ha decidido, como yo antes de conocer a Cristo, que no me importe Dios. Entonces comienza una cosmovisión, un concepto completamente diferente de todo. Y su comportamiento comienza a cambiar. Me encantaría decirles que cambia de golpe. No ocurre. Si usted dice, pastor, pero ya, ya ve que yo soy de estas personas a veces muy nervioso, muy nerviosa, y mira, mi cónyuge, un hijo, el jefe, alguien en la iglesia me dice algo y exploto. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo y sea salvo? Cada vez va a explotar menos, hasta que lo explote. Aun cuando hay personas que muy repentinamente cambian, pero otros cambiamos de a poco. ¿Por qué? Who knows? Posiblemente es la entrega de uno al Señor. La entrega ocurrió, pero al acercarse cada vez más a querer conocer mejor al Señor, es lo que nos va transformando. Es contagioso, pero por sobre todas las cosas viene de adentro. Esto es algo similar a lo que ocurre en las familias. Todos nos parecemos en algunos rasgos físicos a nuestros padres biológicos. Todos tenemos una mezcla de papá y mamá. Y también todos tenemos algunos rasgos de la personalidad. Algunos rasgos. Así que, pequeña lección para padres y madres. Nunca enojado le diga a su hijo, tú eres como tu madre. O tú eres como tu padre. Porque eso es algo acusativo y eso es algo muy feo. No debería hacerse. Pero lo cierto es que hay ciertos rasgos físicos y hay ciertos rasgos de la personalidad, aun cuando cada uno de nosotros es una entidad aparte de ellos en un sentido. Pero tenemos rasgos de la personalidad. ¿Usted tiene los rasgos de la personalidad de Jesús? Ese es el punto de toda esta serie. No es solamente imitar a Jesús. Y dijimos al comienzo de la serie, no estamos tratando de hacer una fotocopia de quién era el Señor Jesús. No podemos hacer eso, ni deberíamos intentarlo. Y también podríamos decir, bueno, imitar tiene sus limitaciones. Imitar tiene sus limitaciones a menos que conozcamos muy bien al Señor, pero lo más importante es reflejar el carácter de Jesús. Hay cosas que no podemos imitar. Él era judío, nosotros no. Él hablaba otro idioma, nosotros no. No hablamos el mismo idioma. Él vivía en otra época, nosotros no. Él usaba faldas largas, como se usaban en esa época los hombres, nosotros no. O sea, la idea no es una copia exacta, la idea no es una imitación de manerismos, costumbres, la idea es el carácter moral de Jesús. La idea es la personalidad entregada al Padre, la llenura del Espíritu Santo en él. Eso es a donde apuntamos todos estos domingos con esta serie. El Señor dice aquí en su palabra que Él es justo. Esto es uno de los títulos definitivos y distintivos del Mesías. Cuando el apóstol Pedro predicó aquel mensaje lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando él se refirió a Jesús, lo llama el justo, con mayúsculas. Entonces, esta palabra que Juan usa tiene que ver con ese link, con ese enlace, el justo. Si sabéis que Él es justo, esto es un título de Dios. Esto significa Él es equitativo, Él es correcto, él es perfecto. En el Nuevo Testamento son características que se refieren a las acciones que son propias de Dios y se expresan en los pactos de Dios. También se refieren en el Nuevo Testamento a una persona que vive de acuerdo a los estándares de Dios, a lo que Dios demanda. Hay una relación apropiada con Él. Entonces Juan dice aquí, cualquiera que hace justicia, es decir, una persona que tiene el hábito de hacer la voluntad de Dios, es la idea, de obedecer a Dios siempre, evidencia que es de Cristo. La justicia y la rectitud son producidas por el Espíritu Santo dentro nuestro. No son producidas por nuestro intelecto o nuestra educación o nuestra formación familiar. Son indicaciones de que hemos nacido de nuevo, de que hemos, la Biblia lo llama regenerados, hemos sido regenerados, hechos otra vez. Dios, el Espíritu Santo en nosotros, produce una manera de ser que es espiritual y que es justa y que es recta. Sí, nos vamos a equivocar de vez en cuando, pero aprendemos de nuestros errores. Notamos el error. Antes no lo notábamos o no nos importaba. Ahora sí. ¿Les molesta cuando pecan? ¿Sienten como yo que de pronto, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? No. Y uno ahora, Señor, no. Antes, Así soy yo y si me quiere bien y si no también. Ahora no. Y uno dice, ¿por qué? Me lo enseñó el pastor, me lo enseñó la iglesia, se lo enseñó el Espíritu Santo, se lo enseñó la palabra. Tal vez nosotros fuimos usados por él para comunicárselo. O usted lo oyó solito en casa, pero esa es la nueva naturaleza, esa es la evidencia de que usted es del Señor. Y no es la causa, es la evidencia de que hemos sido hechos hijos de Dios. Alguien dijo, el conocimiento intuitivo absoluto de que Cristo es justo es la base de la conclusión lógica de que aquellos que practican justicia tienen su misma naturaleza, la de Jesús, por renacimiento espiritual. Dice este autor, saben que Jesús, el Hijo, es justo, por lo tanto saben que aquellos que se comportan rectamente poseen la naturaleza justa del Padre a través del nacimiento espiritual. Y avanza diciendo, esta justicia es un comportamiento moral correcto, aceptable a Dios. Esta justicia específica es una característica distintiva del que ha nacido de Dios. Bueno, es una justicia como la justicia del mundo, es parcial la justicia del mundo. La paz del mundo es parcial. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da? No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Jesús reconoció que el ser humano tiene capacidad de comunicar un estado de tranquilidad, al que muchas veces se llama paz, pero es limitado. Lo mismo ocurre con la justicia. Una justicia en la ley no es perfecta. Un juez se puede equivocar, ¿sí o no? Ya, una jueza también. Un gobernante también, el Senado, el Congreso. Bueno, ¿para qué hablar de eso? La justicia humana nunca es perfecta. Tiene muchas cosas buenas, pero es parcialmente buena. La justicia y la rectitud de Dios es absolutamente buena. Y esa es la justicia de la cual Juan está hablando. Dice, esta justicia específica es una característica como distintiva. No es igual a ninguna otra. Y esto la tiene el nacido de Dios. Asimismo, es una vida continua que caracteriza la justicia que proviene, dice este autor, de tener un conocimiento personal del Salvador. Es un conocimiento personal de aquel que es absolutamente justo, recto. Así que vamos a concluir con algunas preguntas de reflexión. ¿Estamos viviendo una manera de vivir que refleja al Señor Jesucristo en nosotros? Somos salvos. Si hemos recibido a Jesucristo como Salvador, no debemos dudar de nuestra salvación, de nuestra ida con el Señor al cielo. Usted dice, yo no lo merezco. Pues, mire qué noticia me da. Nadie lo merece. Por eso vino Cristo a morir por nosotros. Pero, si somos salvos, estamos viviendo como Jesús, somos como Él, estamos intentando acercarnos cada vez más a Él para aprender de Él y para que esa naturaleza que Él nos dio realmente trabaje en nosotros. ¿Estamos preparados para su venida? Él puede venir en cualquier momento. ¿Estamos preparados? ¿Estamos firmes en Él? ¿Estamos viviendo con la expectativa de su regreso? Es muy lindo tener este edificio, nos gustaría terminar el templo. Tenemos un rancho, tenemos 4 congregaciones. Dios mediante vengan otras congregaciones nuevas este año. Algunos quizás están esperando casarse, otros están esperando tener hijos, otros están esperando tener un buen trabajo, otros están esperando graduar. Todos tenemos sueños para nuestra vida. Eso, pero no es absolutamente nada con la expectativa de que el Señor Jesucristo regrese. Y aquellos que están firmes o estamos tratando de estar firmes en el Señor, tenemos esa gloriosa expectativa. Y vamos a afirmarnos en esa expectativa para que nada ni nadie, especialmente hoy en día con tanta inundación de medios sociales, con tantas falsas enseñanzas, nos mueva de donde estamos, firmes en Cristo. El comentarista William Berkeley dijo, la profesión de fe de los labios de una persona siempre será probada o desaprobada por su manera de vivir. ¿Cuál es la evidencia de que usted es de Cristo? Mucho más que su conocimiento. No solo su bautismo en agua. No solo sus dones que pueda tener espirituales. La evidencia se ve en su manera de vivir. Estamos reflejando a Cristo porque tenemos a Cristo en nosotros. La fe en el Señor Jesucristo es esencial para la obediencia a Dios. Y recuerde que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no está hablando de la fe, la confianza cuando uno ora. Atención, no está hablando de la fe o la confianza cuando uno ora. Está hablando de, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, permanecemos en Él, esa es la fe de la que está hablando. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted no ha conocido al Señor Jesucristo aún, usted escuchando en radio la red, usted en YouTube, quizá aquí en los salones extendidos, el Overflow, ustedes aquí, no retrase más el venir a Jesucristo. Y si usted tiene dudas de que alguna vez haya hecho eso, arrepiéntase. Arrepiéntase de ser pecador, de sus pecados, y crea que solamente Jesucristo en la cruz del Calvario le ha salvado y que ha resucitado al tercer día para justificarle, para declararle justo, para ponerlo ahí con el Señor Jesucristo y mirarle a través de Jesucristo. Y si usted ya tiene a Cristo, usted ya es de Cristo, Cristo le tiene a usted, recuerde la exhortación de Dios este día. Queremos ser como Jesús, primero tenemos que ser de Él. Ya somos de Él, entonces vamos a aferrarnos y a permanecer firmes en Él para dejar que siga floreciendo y dé fruto el Espíritu Santo, Dios, dentro de nosotros. Oremos. Señor, Tú sabes el corazón, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tu palabra es clara, es cristalina. Pedimos que nos ayudes. Si hay personas escuchando, viendo en este momento que están en una etapa de desierto, de frialdad, de tropiezo, de pecado, si son hijos e hijas tuyas, lo van a sentir y van a querer levantarse, reconciliarse contigo y seguir firmes adelante. Para aquellos, oh Señor, que vemos que aún con tropiezos e imperfecciones, estamos tratando de seguirte con firmeza, afírmanos aún más para no caer. Aquellos que aún no te conocen, ¿cuántas veces más tienen que escuchar la advertencia del infierno? ¿Cuántas veces más tendrán que escuchar que tú les quieres salvar y te siguen rechazando? Padre, rogamos en el nombre de Jesús que trabajes hoy tocando esos corazones y, como dice tu palabra, transformarlos de corazones de piedra a corazones sensibles de carne, que vengan a tus pies. Rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti. Presencia es luz para mí. En ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo I'll be the one. pasar. Alma de mi alma, oh dueño y señor, en vida y muerte sé tú mi visión.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Amén, cantemos y celebremos el amor de nuestro Padre. Que de su amor podamos amar.
Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por así, tesoro al despreciar. Thank you.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Y toda lengua confesará
amado.